vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un encuentro que genera información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Silvia Madía, María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Levinger y quien les habla, Carlos Aznares. Hoy vamos a contar con la colaboración de nuestro columnista para hablar de Colombia, Julio César Incapié, y también de Osvaldo Viciac para hablar de Uruguay. Como siempre, nos ayudan en la operación en Uruguay Fefe y en Argentina en la tribu Gonzalo Child. Bueno, y como todas las semanas, comenzamos a hablar de Honduras, porque esta semana ha sido muy especial en el sentido de que se realizó una gigantesca manifestación que culminó en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Decenas de miles de trabajadores, campesinos, estudiantes y jóvenes llevaron adelante la idea de que el golpismo no puede gobernar sin el pueblo, y también la exigencia del retorno incondicional del presidente legítimo Mel Zelaya. Pero también le suena a esto algo que tiene que ver con cómo se ha ido planteando esta lucha de resistencia en el pueblo de Honduras, que es que no se negocia la idea de la constituyente. Esto tiene que ver con que algunos intermediarios, gestores y gente vinculada sobre todo al pensamiento de Hillary Clinton y Obama están tratando de un regreso negociado de Zelaya, pero que el tema de la constituyente quede para el pasado. Y esto es lo que exige la gente en la calle. Hubo realmente tensiones, golpes, palizas a muchos de los militantes que participaron, pero la gente no cede en la idea de seguir resistiendo.
Sí, y los medios no ceden en la idea de que no es noticia que haya decenas de miles de personas que salen, como pasó esta semana, no solamente el día martes pasado, sino el miércoles y el jueves, para repudiar el golpe y, como decís vos, Carlos, para poner fin a la dictadura que está planteando el presidente de facto Micheletti, y además como telón internacional de todo esto, que es lo que sí destaca los medios de prensa, estuvo Zelaya en Brasil y en Chile. Lo más importante fue en Brasil, en donde el presidente Lula y el canciller Amorim respaldaron lo que ya había sido una decisión de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, que es de que no van a reconocer ningún gobierno que surja de elecciones manejadas por esta dictadura del golpismo. Esto, que no es así tan claro, no fue tan claro en el caso de Chile, tampoco fue tan claro en el caso de México, que es la postura de los Estados Unidos y de Insulza como secretario general de la OEA, que es que haya una negociación pacífica y que, bueno, se trate de llegar a algún arreglo, que hasta el día de hoy, a más de un mes y medio del golpe militar, no ha dado ningún tipo de resultado esa negociación. Y está muy claro que lo que los medios de prensa no difunden, no dicen, es exactamente aquello que puede realmente modificar esta situación, que es la resistencia popular. Una resistencia popular que además, por otra parte, por la represión que ha sufrido, ha motivado que varios de los dirigentes de esta resistencia planteen de que el golpismo está llevando hacia la guerrilla al pueblo, porque es el único camino que les dejan abierto. Esto lo dijo un diputado de la izquierda unificación, del Partido de Izquierda Unificación Democrática, Ponce, que fue, también le fracturaron el brazo, le golpearon una pierna, estaba hospitalizado, y dijo esto, de que está empujando hacia la violencia al pueblo la dictadura de Micheletti, y bueno, esta es la situación en que algunos dicen de que, por otra parte, el gobierno de facto va a continuar con su intento de hacer las elecciones. De hecho, lo está manejando y están trabajándolo como si fuese una situación normal. Y hay otros que dicen, hay otros sectores que plantean que posiblemente quieran finalmente darle el gobierno a Zelaya unas semanas antes de las elecciones, que son el 29 de noviembre, como una forma de limitarlo totalmente en su poder y al mismo tiempo de legitimar este proceso electoral que seguramente, como ya planteó la UNASUR y demás, va a ser también objetado por la Organización de Estados Americanos.
Por otra parte, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado de Honduras, el Frente Unido de la Resistencia, reafirmó, después de la movilización multitudinaria del martes, que toda esta semana iban a seguir las movilizaciones. Esto, el jueves hubo ocupaciones nuevamente de facultades y colegios que habían sido desalojados el día miércoles por parte de la represión policial. Una represión que, como decía Jorge, se cebó, por ejemplo, en el diputado Marvin Ponce, fue atacado por 45 policías que le pegaron con cachiporra, lo fracturaron los brazos. También hay una denuncia del Partido de Unificación Democrática a cargo del diputado Tomás Andino y de la dirigente indígena Berta Cáceres, que denunciaron la brutalidad de la represión policial en San Pedro Sula y sobre todo en Tegucigalpa, donde la gente de la resistencia se debió defender con piedras, con gomeras y también en algunos casos incendiando coches para parar esta violencia encargada obviamente por la dictadura de Micheletti contra el pueblo. Se intentó también de alguna manera utilizar el partido de fútbol de Honduras con Costa Rica para por parte de la dictadura para hacer propaganda y para decir que todo andaba perfectamente. El partido se realizó, pero hubo varias pancartas en el estadio colgadas por militantes de la resistencia exigiendo el final de la dictadura. Obviamente este es un capítulo que sigue abierto y que está repercutiendo fuertemente en América Latina, tanto como el tema de las bases militares norteamericanas en Colombia, del que hablaremos después. Vamos a escuchar un poco de música a cargo del grupo venezolano Lloviznando Cantos. El tema se llama Úrgeme Zelaya.
Este es el encuentro para nuestro señor presidente Manuel Zelaya González.
Eran dos jóvenes. Ahorita estamos tanto cantando el amor del revolucionario y permitimos que triunfen los golpistas, los vivientes serán nuestra conquista, el futuro que surge desde ahora, en la calle, en los campos, en la aurora.
Vamos a poner resistencia para que el presidente de la República, que nosotros elegimos, vuelva a estar aquí en el país.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano. Recordarles a todos y a todas que esta semana cumplió 83 años el comandante de América, Fidel Castro, gozando de buena salud y buenas reflexiones, porque el mismo día que cumplió años lanzó una nueva reflexión sobre la situación latinoamericana y sobre todo la crisis del capitalismo. Esta última reflexión habla exactamente de eso. Y esta semana también hubo un encuentro muy importante en Ecuador, porque reasumió, asumió por segunda vez el cargo Rafael Correa, después de haber ganado realmente por un amplio margen las elecciones en Ecuador. Allí se juntaron presidentes de toda América Latina, hubo un acto especial en la Asamblea, en el local de la Asamblea del Parlamento ecuatoriano, y después hubo un acto multitudinario en la calle, y después se llegó a un estadio, el estadio más importante de Ecuador, donde habló Raúl Castro. Fue muy significativo ese discurso de Raúl, porque la verdad que no es habitual verlo a Raúl sin libreto, o sea, siempre lee los discursos. No, esta vez muy entusiasmado con la presencia de la gente que le gritaba Cuba sí, Yanquis no, hizo realmente un discurso dedicado al peligro que significan las bases militares norteamericanas en Colombia, y dijo, se sumó al discurso de Chávez, que en la reunión de UNASUR había dicho que soplan vientos de guerra en América Latina.
Incluso hubo un dato muy significativo, que poco después de eso Rafael Correa dijo que va a constituir los comités de defensa de la revolución, algo que se conoce en Cuba, y lo fundamentó precisamente en el golpe de Estado de Honduras y las bases militares norteamericanas que van a haber en Colombia, ratificando de algún modo la preocupación de la mayor parte de los países latinoamericanos y sobre todo de Venezuela.
Desde que me invitaron al programa a compartir esta hermosa aventura, más de una vez he dicho que me cuesta entender la postura del nuevo presidente Obama, porque quiero tener una mirada benéfica hacia su accionar. O lo vemos de que él realmente desnuda una historia ya trágica de los Estados Unidos, que no pueden ver de otra forma Latinoamérica como un espacio de extensión de su propiedad, o bien se trata lisa y llanamente que cada vez le van marcando más el terreno en donde este hombre podrá manejarse. Si esto es así, pienso que todavía las agresiones de Estados Unidos van a ir en creciendo, porque ya no solo se trata de reivindicar la historia del garrote, sino también de poner en vereda a alguien que internamente les plantea contradicciones graves para el momento grave en que está viviendo Estados Unidos. Esto es algo que no podemos dejar de lado como marco de todas nuestras referencias.
Vos sabés, Vicente, que esta semana también Noam Chomsky, un gran lingüista, pero además es muy preocupado siempre por los temas latinoamericanos, planteó una cosa muy, muy concreta y sobre lo que vos decís de Obama. Él planteó de que Obama va a ser la continuidad del segundo mandato de George W. Bush. Esto lo dijo porque ese segundo mandato, que fue como el comienzo de la retirada militarista de para tratar de restañar las heridas que se había generado como imperio a partir de la propia crisis económica que produjo Bush, es lo que sería la continuidad, con un discurso mucho más obviamente florido que es el de Obama, y que tendría por lo tanto esa misma visión, esa misma impronta, no solo imperial sino también militarista.
Bueno, en este tenor de discusión también se planteó en la reunión que tuvieron previamente a la asunción de Correa en Ecuador, en la reunión de UNASUR, de que evidentemente Obama tiene dos caras. Lo dijo claramente Hugo Chávez, porque por un lado nos quiere convencer de que no es como Bush, y por otro lado nos está aplicando en cada uno de los países donde estamos la injerencia y sobre todo el aumento de la militarización. Y Chávez enfatizó, también lo hizo Raúl Castro, en el tema de la Cuarta Flota, que últimamente no se hablaba tanto de eso, pero que ya en algunos países, por ejemplo en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador, ya ha habido intentos por parte de la Cuarta Flota de que, con la excusa de atender el tema del narcotráfico y ayuda humanitaria, desembarcar marines, y obviamente tanto en Nicaragua como en El Salvador le dijeron que no. Obviamente en Honduras, seguramente con la dictadura de Goriletti, será otro cantar.
A mí también me viene una a la memoria una famoso, un famoso pensamiento de Napoleón, cuando él dice, más o menos así: ¿qué hay detrás de las guerras? Siempre dinero, dinero y dinero. En esta crisis que vive en lo económico y en lo financiero Estados Unidos, es indudable que el equipamiento militar, la industria militar, se convierte para ellos en una polea de transmisión para seguir estando vivos económicamente. Estados Unidos ha perdido la batalla comercial, casi no produce nada que pueda interesar por el precio, entre otras cosas, a los distintos mercados mundiales. Lo que tiene todavía, a partir de la posibilidad de la violencia desenfrenada, es mantener vivo su aparato militar y, por consiguiente, su industria de guerra. Napoleón hace siglos lo dijo: guerra, dinero, dinero, dinero. Y Obama pareciera a todas luces que está sirviendo a esta antigua forma económica militar.
Vamos a escuchar a Rafael Correa el día de la asunción de su cargo en Quito, Ecuador.
Con revoluciones auténticas, con el despertar de nuestros pueblos, los próceres recuperan el don de la palabra, recobran el mando, la calidad fecunda de capitanes libertarios. El viejo luchador decía algo que creemos debe ser invocado ahora, en este tiempo en que la revolución ciudadana se hace carne en cada ecuatoriano. Cuando un pueblo despierta, cada palabra es una esperanza, cada paso es una victoria. Hoy se trata precisamente de eso. El pueblo ha despertado. Hablamos esperanzados, caminamos victoriosos. En la primera etapa de la revolución ciudadana propusimos 5 ejes de acción. El primero de ellos, la revolución constitucional. Dijimos el 15 de enero del 2007 que la institucionalidad política había colapsado. Algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. Y por ello impulsamos desde el primer día, cumpliendo nuestra palabra, la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que, venciendo toda absurda oposición, logró el respaldo casi absoluto de ecuatorianas y ecuatorianos. Nuestro país, nuestra gente, no resisten más la oprobiosa desigualdad que hemos heredado del pasado. Por eso toda la patria profunda ha empezado a sacudirse, a desenmascarar la discriminación, la exclusión y la violencia solapada y cotidiana contra los pobres. Hemos declarado ante el mundo nuestra voluntad inquebrantable de poner fin a tanta injusticia. Este es un nuevo tiempo. Vamos a mantener vivo lo alcanzado. Vamos a sostener este despertar gigante, sublime, construyendo palmo a palmo este camino hacia una vida digna. Compañeras, compañeros, el segundo eje de acción de nuestra revolución, la lucha contra la corrupción, ha sido y es una práctica permanente y hasta obsesiva de nuestro gobierno. Quiero pedir disculpas a nuestros pueblos ancestrales por esta barbaridad. Me insisto, ya que de cumplirse lo que dicen esas absurdas invitaciones, no podrían estar aquí con sus trajes típicos, más y como César Humahinga, Salvador Quispe y tantos otros dignos representantes del pueblo indígena. Quiero pedir disculpas a los pobres de mi patria, nuestra razón de ser, porque si hiciéramos caso a ese absurdo, a esas invitaciones, no podrían estar aquí tampoco, al menos que hayan prestado el dichoso traje, porque no tendrían para gastar 200, 300 dólares en un traje de sastre. Quiero pedirles disculpas a todos los ciudadanos de la patria, porque pese a que nuestra Constitución nos define como un Estado plurinacional y pluricultural, y nuestro plan de desarrollo habla de respetar esa diversidad en la unidad, para vergüenza de la Revolución Ciudadana, todavía tenemos burócratas que tratan de imponernos los estereotipos y anubismos más ridículos. Insisto, para mí este hecho es muy decisor de todo lo que nos falta por hacer. Ecuador muy probablemente será uno de los pocos países de América Latina que crecerá este año y actualmente muestra una de las tasas de desempleo más bajas de la región. Vamos a continuar por la senda del manejo digno e inteligente de otro problema gravísimo, el problema de la deuda externa. Con coraje y habilidad, por primera vez en la historia, el país logró vencer a los especuladores financieros, comprando el 91% de su deuda comercial externa en bonos 2012 y 2030, con descuentos de cerca del 70%, lo cual significa un ahorro de más de 300 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años. Dineros que servirán ya no para llenar los bolsillos de los acreedores, sino para el desarrollo nacional. Un día casi no se podrá creer que existiera un proceso de monumental estafa que se hubiera podido rodear de un halo de respetabilidad, de secretismo técnico, que nadie durante décadas hubiera sido capaz de destapar esta olla de grillos de la etapa republicana. Finalmente, en la esencia del cambio del sistema económico, se encuentra el superar supuestas teorías que pretendieron incluso ser el fin de la historia. El colapso de un sistema basado en la codicia no solo es evidente, sino que implica la propia destrucción del ser humano al haber pretendido elevar el egoísmo a la máxima virtud individual y social. Propusimos en el cuarto eje de acción de la Revolución Ciudadana la revolución en las políticas sociales. Al contrario de la política clientelar de los gobiernos neoliberales, la Revolución Ciudadana optó por políticas de inclusión social que han comprendido no una legión de espectadores desesperados, insisto, práctica permanente de los gobiernos de la oligarquía, sino que implica a los socios de un país responsable, un país de seres humanos solidarios. Los programas en vivienda, inclusión social, educación, salud, son inéditos en la historia. Ni en toda la historia del Ecuador, todos los gobiernos juntos han construido tanta vivienda como la ha hecho este gobierno en apenas 30 meses. Estos programas son el vivo testimonio de un ejercicio democrático participativo. Desde las escuelas del milenio, las miles de partidas docentes nuevas, el ejemplar servicio de ampliación del mismo en los hospitales públicos, los servicios en los hospitales públicos, insisto, el espectacular programa de vivienda, donde hemos construido más soluciones habitacionales que todos los gobiernos de la historia de Ecuador juntos, son solo algunos ejemplos de lo que significa en la realidad y significan en la realidad la equidad y la democracia. Esto ha permitido, después de años de una tendencia en contrario, disminuir en el país la brecha entre ricos y pobres.
Vamos a escuchar ahora al trovador hondureño José Yeco en Que la democracia así no es, un tema popular que están cantando en las calles de Tegucigalpa.
Que la democracia si no es un hombre parado encima de otro 100. Que la democracia si no es un café amargo, un desamor después. Es un niño sin su madre en un pasillo de hospital, en la bolsa plástica del muerto aquel, en la bolsa del trabajo sin trabajo que no hay. Es el viaje del mojado sobre un tren. Que la democracia si no es un hombre parado encima de otro 100. Que la democracia si no es un café amargo, un desamor después. Es un pecho seco, un charco sucio, un día sin contar, en la puerta que no se abre para amar. Es el candidato y la ranchera sosa del poder, es la patria sodomía en un burdel. Que la democracia si no es un rico parado encima de otro 100. Que la democracia si no es un café amargo, un desamor después. La dispensa de un aprado, el camino sin andar, el discurso maquiavelo de un banquero, el sermón helado de una cucaracha de un altar antes de irse con la pata hacia el cielo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Voces de Colombia.
Bueno, y aquí en el estudio con Julio César Incapié, con Nicolás, compañeros colombianos del Movimiento de Víctimas contra el Terrorismo de Estado, de la Red de Solidaridad con Colombia, vamos a seguir comentando lo de las bases militares, que obviamente ya está fijada una reunión en Bariloche, donde al parecer viene Uribe, y por otro lado, este fin de semana se firma ya el acuerdo con Estados Unidos, por lo cual Uribe va a venir con todo ya solucionado por parte de él y va a recibir seguramente las críticas de los mandatarios latinoamericanos, que no todos están en la misma sintonía. Eso fue claro en la reunión de UNASUR.
Sí, Carlos, pues así como notas, después de la reunión de UNASUR, el consenso, o por lo menos lo que se planteó en esta reunión, es que debido a los supuestos inconvenientes que planteó el gobierno colombiano de ir a Quito a la reunión del UNASUR o de estar en Caracas, entonces pues la mandataria argentina planteó de que pues Argentina podría ser propicia como para este encuentro, un espacio neutral, y bueno, lo van a hacer próximamente a finales de agosto en la ciudad de Bariloche, en Argentina, ¿no? El asunto es de que pues se viene una reunión del UNASUR donde se le va a plantear...
En septiembre es la reunión, ¿eh?
¿Es en septiembre?
Sí, en los primeros días de septiembre.
Perfecto. Y bueno, lo que es un hecho de que Uribe viene, pero ya viene simplemente a informar lo que fue el acuerdo ya firmado, ratificado con los Estados Unidos. No es que Uribe venga a tratar de negociar con el UNASUR una posibilidad de retirada de las bases de Colombia, sino que antes fue el contrario, viene simplemente casi a mostrar el convenio, la firma entre los dos gobiernos, el cual se va a efectuar este fin de semana y donde pues sigue planteándose desde el gobierno colombiano una negativa a escuchar las voces no solamente de rechazo a estas bases militares, nuevas bases militares en Colombia, sino ante todo también el rechazo que desde este gobierno se expresa a todos los procesos de unidad de América del Sur. Eso por ese lado, y creo que es algo que los países de América Latina debemos tener muy en cuenta, esta postura del gobierno de Uribe, sobre todo cuando esta misma semana también nos hemos dado cuenta los colombianos y colombianas que el presidente Uribe ha planteado su intención ya directa, escueta, de participar en los próximos comicios electorales si el referéndum aprobatorio que muy posiblemente pase en el Senado colombiano sea aprobado y él pues estaría dispuesto, como lo planteó en sus palabras, de llegar a un tercer mandato, cosa que pues no nos extraña mucho. Vemos que parte de este conflicto internacional que se ha generado con la instalación de estas bases pues obedece como a esa dinámica interna de la política colombiana. Nicolás.
Sí, yo lo que veo es que el gorilaje está otra vez en América Latina y Uribe le ha venido dando espacios a los norteamericanos para que boicoteen todo el proceso de integración que se viene dando en el continente. Lo que me parece preocupante es que UNASUR no fue lo suficientemente efectiva en su respuesta. Y si bien la reunión el pasado lunes era para discutir el tema, ahora en septiembre va a ser para mostrar la cosa dada, sobre la cual no hay mucho que hacer o mucho que decir. Y nos parece muy inquietante que la posición de varios presidentes de América Latina haya sido el discurso de respetar las decisiones soberanas cuando el problema de las bases militares es un problema continental.
No, y eso se notó claramente en la reunión de UNASUR. Ahí se vieron los bloques, lo que siempre decimos, las posiciones de los gobiernos revolucionarios y las posiciones de los gobiernos progresistas, y entre los progresistas también hay variantes. El caso de Lula, obviamente, tratando de bajar los decibeles de lo que él consideraba una excesiva dramatización por parte de Hugo Chávez, porque Chávez fue el que habló más claramente del tema, obviamente, dijo, hay vientos de guerra, hay que prepararse, el que no lo quiera oír y se hace el despistado, allá tendrá sus consecuencias. Y en el caso de Argentina también hubo bajar los decibeles, y bueno, no hablemos ya del caso de Lugo, que fue sorprendente en su posición de respetar a rajatabla lo que Uribe está haciendo, porque eso revela los acuerdos políticos y militares que está teniendo Lugo con Uribe, entre ellos intercambio de información policial con la excusa del narcotráfico. En el caso de la Bachelet exactamente lo mismo. Por supuesto, el tema de en Uruguay no entra. La presencia del vicepresidente uruguayo fue realmente decorativa, pues no dijo una palabra, pero la posición de Tabaré va en el mismo sentido de Lugo y Bachelet. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es con el tema de las bases, es que las bases que se van a abrir son tres, las siete nuevas, son tres aéreas, dos terrestres y dos navales. Las dos navales están planteadas precisamente para el tema de la cuarta flota. Va a ser una de las bases fundamentales de reaprovisionamiento y de distribución por el resto de los países desde Colombia en esas bases navales. Y otra cosa que se dice en Estados Unidos como justificación de por qué estas bases ahora es porque teme Estados Unidos de que Holanda no le renueve el contrato o la licencia o la consignación que tienen en Aruba y Curazao. Lo mismo que ya perdieron Vieques en su momento por la lucha del pueblo puertorriqueño y obviamente la decisión de Correa de sacar Manta de allí. Por lo cual hay que reemplazar esas bases. Estados Unidos tiene un organigrama y lo quiere cumplir a rajatabla. Por supuesto, en detrimento de los pueblos latinoamericanos.
Otra vez aquí surge de fondo los intereses propios de Brasil. Yo no quiero a esta altura de los acontecimientos revivir la hipótesis histórica de la Argentina y de Uruguay que tenían como conflicto o como posibilidad de guerra un duro enfrentamiento con el Brasil. Pero tampoco uno puede olvidar lo que son los intereses concretos de un país que cada vez se ha desarrollado más y que históricamente tiene una visión imperial. Para los Estados Unidos, las cosas en Latinoamérica se juegan y se juzgan de acuerdo a las relaciones que tiene con el Brasil. Y es obvio que Venezuela, para Brasil, es también como algo que en su zapato molesta, y que en el fondo yo sospecho que esta tranquilidad con que Brasil organiza su lectura de lo que es este avance, entre comillas, de los Estados Unidos, está ligado, ojalá mi sospecha sea válida, a una especie de tratado interno entre ellos dos, donde van dividiendo aguas, influencias, y donde de hecho el enemigo común, desgraciadamente, en mi criterio, va a ser Venezuela, que molesta tanto a Brasil como molesta ostensiblemente a los Estados Unidos. Y después está el caso de Uruguay. Con todo el amor hacia los compañeros uruguayos, incluso a mis familiares uruguayos, pero es indudable que la declinación de los ideales artiguistas es algo notorio en Uruguay, y de ahí también, junto con esa molestia histórica que tiene con los otros países de esta zona, va a llevar que cada vez quiera estar escuchando con más fuerza la campana de Brasil. Y la campana de Brasil, hoy por hoy, pienso, es más bien una divisoria con los Estados Unidos sobre la influencia, el comercio y demás bienes materiales y no materiales sobre el resto de Latinoamérica.
Julio, esta semana también la FARC, a través de Alfonso Cano, su máximo dirigente, se hicieron oír a través de una extensa entrevista que le publicó el semanario Cambio.
Sí, esta semana, pues, una entrevista muy singular, porque hace mucho tiempo las FARC no tenía como una contacto con los medios de comunicación colombianos. Ha planteado, pues, la postura y sus ideales de propiciar una salida negociada del conflicto social y armado, y sobre todo enfatizando sobre aspectos como la de las bases militares que llegan pues en este momento a Colombia, las nuevas bases militares, lo que significa eso para la región, pero eso sí manifestando abiertamente pues la necesidad y la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto social y armado, cosa que no es muy diferente a lo que ellos han venido planteando hace tiempo, como que también lo han venido planteando los compañeros del ELN en cuanto a buscar salidas negociadas al conflicto social y armado. Ahí queda como muy entredicho pues la postura del gobierno colombiano, y se vuelve a colocar en el tapete la mediación que se está haciendo desde colombianas y colombianos por la paz. Recordemos que antes del encuentro del UNASUR, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, entre otros miembros de colombianas y colombianos por la paz, le ratifican a él la necesidad de que esa voz se llegue al UNASUR para que el UNASUR intervenga en la solución definitiva al conflicto social y armado de Colombia.
Sí, también es importante, así como se pronunció Alfonso Cano, también se pronunciaron Gavino y Antonio García, del ELN, en una entrevista que les hace, que circuló por internet y que les hizo el Sistema Informativo Radial Patria Libre. Y unido a un comunicado, una carta pública que le envió el Comando Central de esa guerrilla al Secretariado de las FARC, invitándolos a la unidad en estos momentos en que se está haciendo fuerte la presencia de los Estados Unidos en Colombia. Y la postura muy clara del ELN es que siguen la apuesta por la paz, igual que las FARC, pero que también necesitan mucho de la presencia de la comunidad internacional y la total participación del pueblo colombiano. Pero lo que estamos viendo ahora y lo que plantean los comandantes tanto de las FARC como del ELN es que el gobierno colombiano no tiene ninguna intención, ningún interés. Y con la presencia de las bases militares, lo que yo estoy viendo es que si no es Uribe el candidato va a ser Juan Manuel Santos para la presidencia de la República de Colombia, que sería totalmente nefasto con su política de guerra preventiva hacia los pueblos hermanos del continente.
Sin descontextualizar lo que estamos hablando, pero sí mirando como algo de la política interna y algo que se dio esta semana en el debate en el Senado colombiano en cuanto a la aparición de la llegada de esas nuevas 7 bases a Colombia, es la denuncia que se está haciendo en cuanto a una violación que se hizo de una nena de 12 años hace 3 años por parte de efectivos norteamericanos que ya están enclavados en el país. Eso es lo que se está alertando, lo que se puede venir con una mayor presencia de soldados estadounidenses en nuestro territorio, pero que ya está saliendo a la luz pública todos estos despropósitos que el ejército norteamericano hace en nuestra patria.
Y no olvidemos que Estados Unidos ha logrado que varios países, entre otros Colombia, firmara un tratado penal por el cual este tipo de situaciones de graves delitos no se juzga en Colombia sino en los Estados Unidos.
Vamos a escuchar a Lila Downs en Justicia.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, una calle con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, de la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza, yo te busco por el bordado, de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que el mal acaba, que lo bueno viene, la conciencia se llama. Sigo creyendo que el mal acaba, que lo bueno viene, la conciencia se llama.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
A 64 años de la masacre de Hiroshima y Nagasaki, hoy en Mujeres y Resistencia queremos recordar esta tragedia con la esperanza de que jamás se vuelva a repetir. Ahora que estamos en un momento crítico, que volvemos a sentir en Latinoamérica la amenaza de las bombas, el terror que despliega el imperio de Estados Unidos, más que nunca debemos lanzar nuestro grito de paz y de denuncia contra la guerra imperial. El Enola Gay despegó al amanecer desde la isla de Titián aquel 6 de agosto de 1945. Desde el Pacífico volaba en minutos hacia Hiroshima y descargaba la bomba atómica en el centro de la ciudad. El mundo veía con horror cómo un sistema asesino había creado la forma de autodestruirse. Solamente hicieron falta 40 segundos para que después de la explosión sobreviniera un gran destello de luz, un golpe de calor que elevó la temperatura a 10.000 grados centígrados y provocó vientos de más de 1.000 kilómetros por hora. Una bola de fuego de casi 2 kilómetros de altura y cientos de metros de ancho, arrasó la ciudad, súbitamente reducida a cenizas. La oscuridad se hizo sobre Hiroshima, y en la penumbra, las sombras de las víctimas aparecían marcadas sobre los muros de los pocos edificios que quedaban en pie. Era la imagen de la muerte. El gobierno de Harry Truman No le bastó que Japón estuviera derrotado y casi rendido. Quiso hacer un escarmiento y aterrorizar al comunismo que venía de la mano de la Unión Soviética para que no avanzara. 3 días después detonaba otra bomba, esta vez en Nagasaki. La carrera nuclear había empezado. Más de 140.000 personas murieron aquel 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y 80.000 más lo hacían en Nagasaki. Para los y las supervivientes comenzaba una nueva vida de sufrimiento y desolación. Detrás de los daños físicos, la contaminación radiactiva, las quemaduras y los cánceres que provocaba la radiactividad, los y las habitantes de las dos ciudades iban a sufrir consecuencias que ni siquiera los científicos que desarrollaron la bomba habían previsto. Miles de mujeres que jamás se atrevieron a tener hijos e hijas por temor a que nacieran con deformaciones o enfermos, enfermas, y las que tomaron el riesgo y vieron confirmados sus temores, o toda una generación de japoneses y japonesas que tuvo que vivir la pérdida de sus familiares, de sus amigos y amigas en silencio, olvidados de un mundo porque durante décadas se justificó lo ocurrido en los propios abusos cometidos por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, y se decía en Estados Unidos que bueno, era mejor que murieran 140.000, 80.000 personas a que murieran 1 millón por un enfrentamiento bélico. Así esta masacre se ha mantenido en el olvido, siendo el mayor holocausto a víctimas civiles después de la conquista de América. Queremos contarles algunos testimonios de mujeres que sufrieron la bomba de Hiroshima. Echuko Kanemichu era una funcionaria que tiene ahora 78 años y tenía 14 años el día del estallido. Sufrió quemaduras, luego posteriormente tuvo un cáncer en el hombro y en la pierna y tuvo una hija medio ciega. Estaba a 1.5 kilómetros del epicentro de la detonación. ¿Por qué han parado la alarma si todavía puedo ver el avión que nos ataca en el cielo? Me pregunté cuando las sirenas dejaron de sonar sobre Hiroshima y el Enola Gay volaba sobre nosotros. Miré hacia arriba una vez más y una luz cegadora me quemó el rostro. Una gran fuerza me empujó varios metros y caí al suelo del patio del instituto donde estudiaba. Caí de frente y al levantarme pude comprobar que mi pecho y la parte delantera de mi cuerpo, salvo el rostro, estaban intactos. Pero toda la ropa había desaparecido de la parte trasera de mi cuerpo y la piel de mi espalda ya no estaba. Miré a mi alrededor y todo lo que hacía unos segundos estaba allí había desaparecido, incluidas las compañeras que formaban en el patio. Me llevé las manos a la cabeza y no tenía cabello, solo carne quemada. ¿Dónde estoy?, me pregunté. Solo sobrevivimos 4 de las 50 estudiantes que estábamos fuera de las aulas en el momento de la tremenda explosión. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Mi madre consiguió a un médico, pero él dijo que no tenía muchas posibilidades de salir adelante con vida y que era mejor que se esforzara en otros heridos menos graves. Mi madre no quiso escucharle y le suplicaba, póngale aceite en el rostro, que es una chica y necesita que se la pueda mirar a la cara o no tendrá ningún futuro. El dolor que sentía era tan insoportable que tardé muchos meses en recuperarme. A mi hermana nunca la encontramos y fue dada por muerta. Cuando tenía 27 años me casé con un hombre que tenía también la misma detonación y el sufrimiento de la bomba. Los dos hemos pasado estos 64 años con graves enfermedades, pero no somos fáciles de liquidar. Hemos desafiado a la muerte. Por otro lado, Hideko Murota era empleada de la fábrica, tiene ahora 66 años y tenía 10 cuando ocurrió el estallido. Las enfermedades posteriores son cáncer de mama y sin embargo ella se mantuvo soltera, no quiso tener hijos e hijas y se pasó la vida cuidando a su hermana que ya ha fallecido. Yo estaba en la escuela cuando una luz cegadora se coló por la ventana y todo saltó por los aires. Tras pasar varios días en un refugio y después de que algunas personas trataran en vano de encontrar a alguien de mi familia con vida, los otros supervivientes se reunieron para decidir qué hacían conmigo. Mi padre había muerto. Mi madre falleció en casa cuando nuestra vivienda se derrumbó tras la bomba. A mi abuelo nunca lo hallaron. y mi única hermana seguía oficialmente en paradero desconocido. Desde entonces he estado completamente sola, nunca me cansé. Vivimos para cuidarnos la una a la otra porque no teníamos a nadie más. También me detectaron un cáncer de mama hace unos años. Todavía hoy, las imágenes del 6 de agosto de 1945 me despiertan por las noches. Puedo ver el momento en el que una bola de fuego cayó sobre la escuela. Puedo escuchar los gritos y ver los muertos como si el tiempo no hubiera pasado. Es como si una bomba atómica cayera cada día de mi vida. Podríamos seguir leyendo testimonio tras testimonio de estas mujeres que decidieron sobrevivir y decidieron seguir luchando. Los grupos de mujeres de Japón, que son muchos, han luchado para que esta tragedia no vuelva a suceder. Ellas no cejaron hasta conseguir que los artículos 9 y 24 de la Constitución japonesa se implantaran y conseguir una sociedad pacífica. Los movimientos de mujeres creen que, como todavía continúa la guerra en el mundo, temen que tome fuerza ahora en Japón un movimiento social que pretenda cambiar especialmente el artículo 9 para que Japón pueda participar en conflictos militares. En la guerra se desprecia en primer lugar los derechos humanos de los débiles, las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos y ancianas. Las mujeres de Hiroshima tomamos de nuevo los artículos de la Constitución y deseamos trabajar por la paz y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Dicen en un comunicado: nosotras, las mujeres, debemos darnos la mano por encima de los muros de religión, nacionalidad y cultura por la construcción de la paz en el siglo XXI. El artículo 9 de la Constitución japonesa dice así: el pueblo japonés, deseando sinceramente una paz internacional basada en la justicia y el orden, renuncia para siempre a la guerra, a la amenaza militar y al uso de la fuerza militar como medio de resolver los conflictos internacionales. A fin de cumplir este objetivo, no poseerá fuerzas armadas de tierra, mar o aire o de otro tipo. No se reconoce el derecho de beligerancia del país. Nos solidarizamos profundamente con nuestras hermanas y hermanos que sufrieron y sufren en su descendencia la mayor masacre del siglo XX a población civil, perpetrada por el imperio más sanguinario que nos haya tocado sufrir. Nos vamos ahora con una de las canciones Por la Paz de Alí Primera.
Tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglo y nos preguntó. Preguntó: ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que ser humano. Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo.
Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy.
Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz?
¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está?
Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la
la humanidad. Ayúdela, ayúdela, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdela, ayúdela, que se humana la humanidad. Ayúdela, ayúdela, que se humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, y en el espacio habitual de cátedras bolivarianas que hacemos en Argentina y Uruguay, vamos a anunciar ahora la actividad que se va a realizar este próximo martes en Montevideo, en la Facultad de Humanidades, en la calle Magallanes y Uruguay. Vamos a hacer un acto de solidaridad con la resistencia y el pueblo de Haití, y sobre todo destacar la presencia de las tropas militares latinoamericanas comandadas por Brasil en el marco de la ocupación realizada por la ONU en Haití, que realmente es un hecho ignominioso para toda América Latina. Y va a estar presente un dirigente de la resistencia haitiana, se trata de Henri Boisrallet, es el representante del Comité Democrático Haitiano en Sudamérica, y él viene expresamente de Haití a denunciar precisamente el maltrato que está recibiendo el pueblo haitiano por parte de las tropas de ocupación. Esto va a ser a las 19 horas este martes próximo en la Facultad de Humanidades, organizado por Cátedras Bolivarianas, con el apoyo de la Plenaria de Memoria y Justicia, de la Asamblea Popular de Fogoneros, de la Universidad Popular Joaquín Lencina y obviamente del periódico Resumen Latinoamericano. Y otra vez esta semana que termina ha habido una verdadera campaña mediática y también con manifestaciones en el centro de Caracas contra Hugo Chávez por un tema que realmente abarca a toda América Latina. El gobierno revolucionario venezolano tuvo el coraje y la audacia política de dictar una ley de educación, una ley de educación que realmente cambia totalmente todo lo que venía haciendo en esa materia en Venezuela, y obviamente la oposición está jugando sus cartas planteándole, por ejemplo, a Hugo Chávez a través de la campaña mediática de que se quiere quedar con los niños, de que le quiere quitar la patria potestad a los padres. Incluso son tan mentirosos que dan números de artículos para que la gente los haga más creíbles a esos planteos, y dice, artículo 4 se dice tal cosa, y entre las cosas que se dice es el gobierno de Venezuela le discute a los padres la patria potestad si los padres no los educan dentro del marco revolucionario, bla bla. O vas al artículo 3 o 4, como te indican, y el artículo dice otra cosa totalmente distinta. Dice, el planteo de la ley, en realidad lo que busca es que no se estudie con manuales foráneos, que cuando se habla de la llegada de los conquistadores a América Latina, no se diga que es un descubrimiento maravilloso y que todo el mundo estaba esperándolos, sino que en realidad fue un genocidio. O sea, cosas muy precisas. Sin embargo, la campaña es muy fuerte, se está haciendo por internet, esta semana ha habido una manifestación en el centro de Caracas, la prensa argentina se está haciendo eco de eso, lo comentábamos con Jorge fuera del micrófono, Clarín, el día de la manifestación multitudinaria en Honduras, sacó un breve de la manifestación y sacó una página entera donde había 150 manifestantes en el centro de Caracas exigiéndole a Chávez que cambie esta ley de educación.
Sí, evidentemente en Caracas, en Venezuela, se está planteando dos problemas centrales para toda América Latina. El tema de la educación, muy vinculado además con la oposición de la Iglesia, no solo en Venezuela, sino en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, en Honduras, con un apoyo explícito al golpe militar. Y el otro tema es el tema de la radiodifusión, que también son hoy los tanques del viejo golpismo, han sido sustituidos por los medios de difusión que propalan este tipo de mentiras y esta desinformación fundamental o necesaria para producir la desestabilización de los gobiernos latinoamericanos, cosa que también estamos viviendo, por ejemplo, en Argentina, de una manera que pocas veces vista históricamente.
Esto me hace recordar, entre otras cosas, cuando estuvo Fidel Castro en nuestro país y que habló frente a la Facultad de Derecho de Buenos Aires, y lo recordamos una vez más deseándole feliz cumpleaños en estos días, ¿verdad? Estábamos diciendo en el comienzo del programa. Ese día Fidel Castro dijo, entre otras cosas, algo que para mí signó todo su nuevo discurso, su nuevo pensamiento. Dijo algo así como que hubo una época en que la disputa era obligadamente armada. La revolución se daba, aún con dolor para los revolucionarios, mediante el enfrentamiento con armas. Y dice, y estamos entrando en una época donde las armas y donde el objetivo es la disputa de la cultura y del saber. Ligado con esto es inexorable que las fuerzas en pugna, por un lado esas fuerzas populares de cambio, revolucionarias, en las que humildemente nos inscribimos, pero también alertas de todo esto, las fuerzas del poder, de la reproducción del poder, siguen también organizando sus estrategias. El tema de la educación, el tema de los medios de radiodifusión, en general de la transmisión de la palabra y de los saberes, es hoy la gran disputa en Latinoamérica. Y como siempre, pareciera que por instinto o por sabiduría, esto es una disputa para otro tiempo, pero Venezuela va a la vanguardia de estas disputas y vuelve a plantear algo que es inexorable. Con este sistema de educación en Latinoamérica, la batalla por la liberación, por la conciencia crítica, por el cambio del mundo, más que una utopía, se convierte en una desgraciada pesadilla. Va a haber que volver a pelear como en la década del 60 por circunstancias fundamentales, una de ellas inexorable y ante nuestros ojos, la educación.
Vamos a escuchar a Hugo Chávez, donde él se refiere precisamente a los enemigos internos y externos de la revolución bolivariana.
Los iraníes están aquí, pero no como dicen los yanquis. Y el canciller israelí, que es un malandro, un choro, un ladrón, y es un loco de eso desde la extrema derecha, que ven un árabe y creen que quieren matarlo. No importa si es niño o es mujer, ven un palestino y lo quieren picar en pedazos. Entonces vino por ahí diciendo, por América Latina, que aquí en Venezuela hay células terroristas de Hezbollah. Y después sale el vicepresidente de Colombia, este folclórico señor, ¿no? Este folclórico señor que anda por el mundo diciendo cualquier sandez que se le ocurra. Yo no sé. Yo tengo un vicepresidente, un señor vicepresidente, ¿no? Ramón Carrizales, un señor, vicepresidente. Yo he visto vicepresidente, pero donde llegó el de Colombia es lo último que yo he visto en mi vida, el vicepresidente. De verdad, con todo el respeto al ser humano que es, pero hay que ser bien irresponsable, y más aún ocupando un cargo como ese, para decir lo que ese caballero dijo. Y mira que yo donde lo veo lo saludo con afecto, y él llega y nos damos la mano y hablamos. Pero es un irresponsable. Un absoluto irresponsable. Porque hay que serlo en grado muy alto para ocupar un cargo como ese y decir lo que dijo Santos, el vicepresidente de Colombia. respondiendo a lo que dijo el canciller de Israel, que es un malandro, un ladrón. Dijo que en la Guajira, además le pusieron territorio ya, están preparando el ataque. Es muy peligroso esto, yo quiero alertarlo. Ya Colombia, o sea, no Colombia, el gobierno de Uribe atacó el Ecuador y bombardearon territorio ecuatoriano.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
Aquí otra vez con ustedes y con crítica de la vida cotidiana. Y hablar de la vida cotidiana tiene sus partes tristes y sus partes buenas. Hablaremos primero de las partes buenas, es decir, ligados con algo que está tan presente en nuestras vidas como son los libros. Hay una editorial en la Argentina que se destaca por la forma en que organiza la publicación de este increíble servicio para la humanidad que es el libro. Hablo de la editorial Razón y Revolución. El miércoles 19 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, Sarmiento 1551, la editorial R&R presentará en el mismo día tres libros. Estos tres libros son Trelew, El Informe, Arte, Ciencia y Lucha de Clases. Obviamente rescata, por un lado, lo que fue lo que llamamos históricamente la masacre de Trelew, pero también rescata como contexto general las luchas de la época en el campo del arte, la ciencia y la lucha de clases. Me han pedido que presente este libro y allí estaré. Pero en la misma jornada se presentan otros dos libros. La guerrilla fabril, que es un trabajo de Héctor Lobe, y el tercer libro es Entre tupas y perros, un trabajo muy fuerte en su análisis de la situación debido a la pluma de Daniel De Santis. La coordinación estará a cargo de Estela Grenat y, repito, todo esto será el miércoles 19 de agosto, 19 horas, Centro Cultural San Martín, Sala C, Sarmiento 1551, como corresponde, entrada libre y gratuita. El segundo tema es menos alegre. Tenemos que hablar de impactos de agresión cultural que se están dando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por un lado, vamos a hablar en primera instancia de la agresión que sufre uno de los más hermosos centros culturales que tiene esta ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural Plaza Defensa, en el barrio de San Telmo, Montserrat, y que depende del gobierno autónomo de Buenos Aires, encabezado por el señor Macri. Encabezado por el señor Macri, y que, entre otras cosas, pareciera que tiene como objetivo descabezar la cultura. Si no, es muy complejo de entender sus actuaciones en general, y en este caso, que quiere lisa y llanamente destruir un centro cultural muy querido por la gente de San Telmo, pero que también, en los años que lleva de actuación, ha tenido la participación de artistas argentinos, latinoamericanos, tanto en el campo del teatro, de la plástica, de la música, y que realmente sorprende dentro de la actuación general con que Macri se desempeña en la ciudad de Buenos Aires, pero es sorpresivo realmente porque es uno de los centros culturales que mayor auge tiene en la ciudad, que mayor prestigio da a esta ciudad que quiere convertirse en turística. Le hemos pedido a una de las trabajadoras de la cultura, Marían Sierra, que se desempeña en este centro cultural, que esté presente en el programa, ya ha llegado, y que nos informe un poquito mejor de lo que lo he hecho yo, sobre cuáles son las cosas que están pasando en este centro cultural. Bienvenida, Miriam Sierra.
Bueno, el tema es más o menos así. Se nos informó de un día para el otro que el centro cultural lo teníamos que dejar. El centro cultural tiene una trayectoria de 10 años en el barrio. Ahora en octubre se cumplen 10 años. Como vos dijiste, es un centro cultural que se dedica al teatro, a la música. Allí nació el tangódromo. Ahora todos los centros culturales, el espacio de tango se llama tangódromo porque salió de acá. Tenemos actividades para chicos los sábados a la tarde, también los domingos. Tenemos presentaciones de libros. Y tenemos mucha relación con los chicos del barrio y con las comunidades en general. Nosotros tenemos relación casi siempre, vienen los croatas, vienen los italianos, vienen los vascos, vienen las comunidades indígenas. Se nos informó, como te decía, el 28 de julio que teníamos que dejar el centro cultural, que se le había dado a una organización civil afrocultural y nada más. Después, como esto lo empezaron a tomar los medios de diferente forma, el ministro Lombardi vino a decirnos que podíamos cogestionar con esta asociación civil, cosa que nosotros y la asociación civil sabemos que es imposible por la carga horaria, porque en este momento están existiendo dos espacios culturales, el Centro Cultural Plaza Defensa y esta asociación civil, que está funcionando en la calle Herrera, al 300 de Barraca, pero Macri los desalojó de ahí. Tienen una orden de desalojo, se tienen que ir en breve, no sabemos el tiempo exacto, entonces se quedan en la calle, porque ellos ahí viven. Y bueno, y entonces este lugar desaparece y se toma el Plaza Defensa, o sea que el Plaza Defensa desaparece.
Otra vez podemos sospechar de los negocios inmobiliarios, porque no se puede vender el centro cultural, pero sí se puede vender el sitio donde está la otra institución civil. Por eso se la desaloja y, para que no haya mayor escándalo, se la quiere traer con inquilinos, con gente que vive todo allí, a un centro cultural donde no pueden, obviamente, desarrollar la vida civil en general. Es un espacio totalmente organizado para que sea escenario teatral y escenario de actividades plásticas. De todas formas, también es bueno saber, porque estuvimos los otros días allí, que si no me equivoco, la acción de los sindicatos ligados con estos temas tampoco ha sido todo lo efectivo que debía ser, y que nos ha llamado la atención, por un lado, esto hablamos a nivel personal, y hacemos un llamado para que se tenga claro que cuando hay una agresión a la cultura de una ciudad, a la cultura popular de una ciudad, a los trabajadores de la cultura de una ciudad, los gremialistas tienen que dejar de lado sus divisiones internas y tomarlo como una necesidad fundamental para el conjunto de la sociedad. Los intereses generales deben primar siempre sobre los intereses particulares. No, hay un grupo de artistas, de intelectuales, que han dado su público apoyo a esta acción de los trabajadores de la cultura, y expresar su repudio, por qué no decirlo así, en lengua simple, en relación a las actividades que está haciendo el gobierno en pos de desalojar el lugar. Tal vez Miriam nos pueda contar un poco de esto, como también de las acciones hacia el futuro, de las actividades que ustedes piensan desarrollar para defender este espacio. Y también luego lo dejaremos que el compañero Jorge Lewinger, que quería aclararnos algunas cuestiones o dar su opinión sobre el tema, participe, lo mismo que Carlos Aznárez.
Sí, tuvimos adhesiones de muchos intelectuales, León Rosichner, León Ferrari, tuya, Gustavo López, tenemos la adhesión del Frente Cultural del Proyecto Sur, bueno, en este momento no me puedo acordar, pero son innumerables, de un montón de grupos de teatro de acá, de toda la Argentina, y nos han llegado adhesiones de todo el mundo, porque con internet tenemos un mail de adhesiones. Entonces nos llegan adhesiones todo el tiempo, pero bueno, nosotros estamos en esto, seguimos con nuestra programación. Hoy a las 19 se inaugura en el espacio Galería una muestra de fotos muy importante, y seguimos con nuestra programación hasta ver qué pasa. Tenemos esperanza de que el ministro recapacite, porque hay mucha gente que está muy preocupada por este tema. Al casco histórico parece que está yendo la gente todo el tiempo a preguntar por qué se pierde el centro cultural. El centro cultural que está, porque ahora va a ser un centro cultural diferente, en teoría, no sabemos lo que todavía. Pero la gente está muy preocupada porque pierde un espacio. Entonces, bueno, estamos esperando que realmente esto se solucione de alguna forma.
Muy bien, Carlos.
Esta semana también, esto es una política, evidentemente, de Macri. Como vos decís, está descabezando uno a uno cada uno de los espacios que se habían ganado en estos últimos años. Esta semana hubo una represión muy fuerte para desalojar otro centro en Almagro. Allí golpearon a varios compañeros, está hecha la denuncia también. Y se habla de que en los próximos días van a también llevar esta política de desalojos contra otros 4 centros culturales más. O sea que estamos frente a una campaña en la cual, cuando decimos la derecha está avanzando, no es un eufemismo. Estamos diciendo que en la ciudad, en la región, ya lo hemos explicado antes, pero en la ciudad evidentemente tenemos los coletazos muy fuertes por parte de la política de Macri. Lo gracioso es que Macri dice permanentemente de que no es así, que en realidad son espacios ilegales, siempre le busca una terminología jurídica que además es mentirosa también, pero lo cierto es que emplea a la policía para reprimir. En el caso de la defensa no hubo esto, pero en otros casos sí, y evidentemente estamos en una campaña de alza en ese sentido.
Y para colmo se suma que esta política hacia la cultura en la ciudad va acompañada, no creo que casualmente, de una represión en el caso de Almagro, sino de instalar como Alfino Palacios, como jefe de la futura policía, en un instrumento de la de un mecanismo de resolución por la violencia de los conflictos sociales que pueda haber en la ciudad, y en este caso atacando fundamentalmente los puntos de civiles, sociales, digamos, de conformación de núcleos de la cultura.
Se desnuda con toda claridad lo que hay detrás de esto. Alguna vez un notorio autoritario nazi dijo que cuando escuchaba la palabra cultura echaba mano a la pistolera. El señor Macri no usa las pistolas directamente, para eso tiene ahora una policía propia, pero todos aquellos que aman la cultura, la educación, la salud pública, ahí está también el tema de los hospitales, deberíamos abrir los ojos, dejar de lado diferencias circunstanciales y hacernos cargo de la responsabilidad histórica de lo que está pasando en esta ciudad autónoma de Buenos Aires.
Vamos a un corte musical escuchando Cantos a mi pueblo.
Campesino que vivo allá en la montaña, de los valles me sacaron los que llaman oligarcas, y donde vivían mis hijos duermen y pastan sus vacas. En tiempos de la violencia me tocó coger los montes, si les contara con pitarlos que nos tocó a los pobres, solo por ser campesinos nos mataron por montones. Los ricos tienen la culpa de todo lo que sufrimos, me lo dijo Juan Guillermo cuando mataron sus hijos. Ahora lo entiendo mejor, porque sé lo que es marxismo. Lo que más recuerdo ahora fue cómo murió mi madre. La apresó la policía y la puso a aguantar hambre. Luego la quemaron viva porque no quiso cantarles. Deme, compa, ese fusil que todavía tengo aliento. Quiero luchar por mi pueblo antes que yo esté muy viejo, pues así nos enseñaron aquellos que ayer cayeron. Antes de dejar aquí, oigan mi último consejo. Organicémonos todos a luchar con mucho empeño para liberar la patria de los gringos y su imperio. Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y en este espacio habitual dedicado al paisito, recibimos a nuestro compañero Osvaldo Viciac.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, nuevamente un gusto de compartir estos micrófonos de Resumen Latinoamericano. Y mira, queríamos tocar un tema hoy que si bien sucedió aquí en la Argentina, pero tiene innumerables connotaciones con el Uruguay. Por un lado, bueno, podemos decir la información precisa de lo que ha sucedido en estas últimas horas aquí en la Argentina, algo absolutamente histórico referido a la justicia y a los derechos humanos. La noticia, para que todos estén enterados, dice lo siguiente, que a más de 30 años de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del ejército argentino durante la última dictadura, sabemos de infinidad de centros clandestinos, pero justamente Campo de Mayo fue el más emblemático por lo numeroso, etcétera. El Tribunal Oral Federal Primero de San Martín condenó a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Marriveros, ex comandante de institutos militares, actualmente de 86 años. La edad no significa nada para los que son torturadores y para que se logre una pena, en este caso, de reclusión perpetua. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplatzen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Jarrich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad, cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Esto es importantísimo porque es la primer condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de 5.000 secuestrados, realmente casos emblemáticos estos de Campo de Mayo, y probado desde el juicio a las juntas en el año 1985. El homicidio, aquí se trata del porqué de la condena, de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento atados de pies y manos apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y tortura junto a su madre, Iris Pereira. 15 años, mejor dicho, 14 tenía, cumple 15 años cuando es encontrado flotando en las aguas del Río de la Plata. Militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril del año 76 en la casa de Munro, durante un operativo que pretendían capturar a su padre. Esto sucede aquí en la Argentina, como queda expreso, con esta condena al general Santiago Marriveros a prisión perpetua, y que obviamente esto va a marcar un punto de partida para otros juicios. Lo que queremos nosotros en este comentario, como decíamos, si bien sucedió en la Argentina, hay muchas connotaciones con respecto al Uruguay. Apareció con terribles torturas, como decíamos, lo que habíamos acabado de leer anteriormente, Floreal Avellaneda, el negrito, así se le decía, de 15 años, en las costas de Montevideo, frente a Trubil, ahí en la zona de Positos, ¿no? Ese fue el primer cuerpo que se encontró en aquella época. Salieron las fotos, porque era una cosa así, imprevisible, ¿no? Se tomaron las huellas dactilares y fue enterrado como NN en el cementerio del norte, allá en Uruguay. La mamá sale, queda en libertad luego de 10 años, se pone a buscar a su hijo, dónde puede estar su cuerpo, y bueno, no haya nada. Si nos venimos más acá en el tiempo, hace unos 3 años, se armó una delegación de aquí de la Argentina para ir a Montevideo a averiguar por el paradero del Negrito. En esa comisión, entre otros, estaba el abogado Jorge Brioso, quien llevó esta causa adelante contra el general Omar Riveros y el resto de los militares, uruguayo él, militante de la Liga por los Derechos del Hombre, y también militante, en este caso, del Frente Amplio, pero también se integró en esa delegación, digamos, hacia el Uruguay, la Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina, una compañera muy militante y férrea, que está como ser actualmente en la Asamblea Popular, como es Astrid Reichermann, fueron a Montevideo, y donde a nadie le parecía interesar este caso dentro del Parlamento uruguayo. Salvo, y acá tenemos que hacer una separación en esto, el caso del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, que en persona acompañó a la delegación al cementerio del norte para ver si se hallaba algo. Por supuesto que no estaba ni la documentación ni el cuerpo de el Negrito, ¿no? Esto hace que, obviamente, el accionar de los militares uruguayos tuvo que ver, porque ¿quién retiró el cuerpo de este chico de 15 años del cementerio? O sea que la connivencia de los militares a través del Plan Cóndor quedaba absolutamente vigentes. Volvemos ya a la actualidad. El Senado uruguayo, hace muy pocas horas, aprobó un resarcimiento económico para familiares de presos políticos. O sea que los parlamentarios del Frente Amplio, que fueron quienes votaron este resarcimiento económico, hacen un reconocimiento a la falta de libertades, a la persecución que sufrieron los que pensaban diferente y sus familiares durante la dictadura militar. Y, por supuesto, no se desconoce cómo ser la tortura, la desaparición de las personas. Todo esto absolutamente involucrado, ¿no? Por eso lo del resarcimiento económico. Ahora, para lograr este resarcimiento económico, se pusieron de acuerdo, 21 senadores del Frente Amplio levantaron la mano y se aprobó. Chau, terminó. Ahora, para la anulación de la ley de impunidad por el mismo Parlamento, ¿cuál es el impedimento para lograr el mismo resultado? Levantar la mano y directamente. Acá pasa, obviamente, por un claro y firme compromiso ideológico que hay que tener. Donde esto te conlleva a enfrentar una fuerza, nada menos, como son las Fuerzas Armadas, en este caso uruguayas. En cambio, con el resarcimiento económico, bueno, se esperará una partida X del Ministerio de Economía en su momento, cuando diga hay unos mangos aquí, qué sé yo, bueno, se distribuirá entre todos aquellos que correspondan, ¿no? Por eso pensamos que siempre quienes hemos luchado a favor de los derechos humanos aquí en el Uruguay, donde sea, y que aquellos que cometieron absolutas, enormes aberraciones, sean juzgados y condenados. Palabras sencillas por ahí de expresar, pero a la práctica, cuando hay que llevarlos, aún por aquellos que cuando se estaba en la oposición, cuando el Frente Amplio no era gobierno, cuando estaban los blancos y los colorados, en cada una de las oportunidades se hacían, ya sea por fecha de fallecimiento, bueno, grandes discursos con respecto a esos grandes luchadores sociales que también tuvimos que, iba a decir soportarlo, pero también lo escuchamos acá, de parlamentarios como ser de el actual vicepresidente de la República, Nen Noboa, que vino a hablar en aquel momento a la Casa Cultural que funcionaba en la calle Calabrini Ortiz, acá en el barrio de Villa Crespo, a hacer todo una cuestión de sentido y de orgullo para los grandes luchadores. Y sin embargo, sí resarcimiento económico, pero para nada, tomar realmente la posta en esto de decir, bueno, anulamos la ley de impunidad y no meter a absolutamente toda la militancia, como lo tuvo que hacer, a juntar firmas para que el 25 de octubre esté la posibilidad de que se anule, corriendo el riesgo que no se llegue, ¿no? Era la oportunidad absolutamente histórica y de compromiso total por parte de los parlamentarios que se dicen de izquierda para haber logrado la anulación de la ley de caducidad en el Parlamento uruguayo.
Gracias, Osvaldo. Nos despedimos hasta la próxima semana con un poco de música.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un dúo rochense, que por supuesto en Rocha las palmeras y el sol abundan. Bueno, esto es Sol y Palma, justamente lo que vamos a escuchar, con Vientos del Pueblo.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Soy de un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embarga. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y con estos acordes de Vamos a Andar de Silvio Rodríguez, asociarnos a la alegría del pueblo de Neuquén y al de todos los compañeros y compañeras de las fábricas recuperadas en Argentina, porque finalmente la lucha de los trabajadores ceramistas de Sanón ha logrado un éxito contundente. Esta semana se ha expropiado, ya se tiene el decreto de expropiación de la fábrica Sanón, una lucha legendaria, Vicente.
Así es. Más que un decreto, es una decisión del Poder Legislativo. O sea que tiene ya consistencia de ley. No fue fácil sacarla porque hay un sector dentro del partido en el poder que responde todavía al asesino del maestro Fuente Alba, ¿verdad? Entonces ese sector se opuso, pero aún así, luego de una ardua lucha política, salió la ley de expropiación. Esta es una alegría no solo para Neuquén ni para el país, es una alegría para todos los trabajadores del mundo.
Y nombramos a Sanón precisamente un espacio cultural porque precisamente la fábrica Sanón, todos estos años que fue recuperada por los trabajadores, ha servido de espacio para la cultura. Allí han tocado grupos como La Renga, Ataque 77, que hacían actuaciones de solidaridad, pero a la vez convertían ese espacio en un espacio cultural y popular.
Y no solo música, sino actividades como poesía, teatro, clases públicas. Ha sido realmente el centro cultural por excelencia de la Patagonia.
Y escuchando la música de Silvio Rodríguez, también nos vamos a Ecuador, donde se lo ha nombrado al cantautor cubano embajador de los migrantes. La Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, de Ecuador, lo nombró en la provincia de Guayaquil al cantautor cubano Silvio Rodríguez, embajador de la campaña Todos y Todas Somos Migrantes. A Rodríguez se le entregó un diploma a través del cual se le otorgó el nombramiento simbólico de embajador de buena voluntad de los migrantes. Rodríguez aseguró en ese momento que ve con buenos ojos los procesos de cambio político y social que se producen actualmente en varios países latinoamericanos. Lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, pues yo estoy muy de acuerdo, dijo Silvio, y se subió al escenario para entonar uno de sus temas más conocidos, precisamente, Vamos a Andar.
Cuando nace un libro, una obra de teatro, una película, la humanidad crece. ¿Y qué decirlo cuando esto se da en situaciones todavía de extrema dificultad? Es por eso que también nos ponemos felices recordando y compartiendo que el grupo islámico Hamás, que controla la franja de Gaza, estrenó una película de acción en homenaje a un importante miliciano caído en combate. Es el primer largometraje que fue producido por Hamás y estrenado en la Universidad Islámica de la ciudad de Gaza. Para los costos mundiales es nada, para allí muchísimo, costó $200,000. El ministro de Interior de Gaza dijo tras la proyección que se intentaba hacer arte de calidad islámico acerca de la resistencia. Hamás fue siempre una organización política y militar que ha dado gran importancia a las actividades culturales. El guión fue escrito por Mahmoud Zahar, un caudillo de Gaza considerado uno de los arquitectos de la toma violenta de la franja por parte de Hamás hace 2 años. Pese a su reputación como hombre de armas, este médico de profesión ha tenido siempre y desarrollado su beta artística. Hasta el momento publicó 3 novelas y ha escrito 2 guiones cinematográficos. La película narra la historia de Emad Akel, comandante del ala militar de Hamás, que murió en un combate con soldados israelíes en Gaza en el año 1993. La película dura 2 horas, es de muchísima acción y está en los planes hacer otra película también de homenaje, esta vez sobre el combatiente palestino y Zedine Al-Qattar. Hay que recordar que Gaza no tiene cines, por lo tanto la película Emad Akel será exhibida en un centro cultural. Felicitaciones a quienes aún en tanta dificultad siguen creyendo en la cultura.
Y este es nuestro trovador de la semana. Se llama Kumar. Kumar, trovador y hip hopero cubano, no es ningún desconocido en La Habana. Ha interpretado 2 sobresalientes raps que se llama uno A Diario en el primer álbum de Telmari y ha aparecido como actor en la película de Benito Zambrano Habana Blues, cuya banda sonora incluye el tema de Kumar No se vuelve atrás. Y su nombre surge en todo debate relacionado con el hip hop cubano. Empezó en 1998 con un conjunto llamado Duros como el Acero, adoptando el Menor como su nombre de rapero. En ese momento lo llamaban el Menor. Luego formó parte del influyente colectivo Familia Cuba Represent, apareciendo en diversos álbumes y recopilaciones, y confirmando su decisión de dedicarse profesionalmente a la música. ¡Aprima! Kumar es una persona modesta, casi rozando la timidez. Su entorno lo forma su hermano, que hace las voces de manager, y otro grupo de amigos que lo acompañan permanentemente en los conciertos. Sin incitar al consumo de estupefacientes, sin alardes de proezas sexuales, sin infligir daño a sus enemigos, Kumar está desarrollando su actividad entre la juventud con gran éxito. Se maneja con jerga vacilona envuelta en su cálido y nativo acento. Pero a diferencia de otros, no es jerga vacía ni rima por el verbo. No intenta aparentar lo que no es, y por único padrino tiene la vida, esa que le ha llevado a cruzar un charco que separa La Habana con Barcelona, donde ahora está actuando también con grupos de jazz, mambo y músicas de la tierra cubana. Kumar está calado hasta los huesos de músicas, músicos, y eso se nota. Sobre esos estilos se revuelven historias de vital resistencia, reflexiones de personajes errabundos, inevitables desamores, agudos paseos urbanos, pero también sabe dar tregua al a veces vodevil, a veces drama que es la vida. ¿Para qué hacer sitio el baile? ¿Para qué hacer la fiesta? ¿Para qué hacer la risa y la sonrisa? Eso lo contesta Kumar, porque es necesario, porque si no, no podemos sobrevivir. Son demasiadas las tragedias y los problemas que viven nuestros pueblos como para que no nos entonemos con una muy buena música. Por supuesto que reivindica la revolución cubana y también le canta en algunas de sus canciones. Se llama Kumar y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Fuimos Vicente Cito Lema, María Torrelia, Silvia María, Jorge Levinger y quien les habla, Carlos Aznárez, y nos vamos escuchando otra música del cantante cubano Kumar.
Tenemos la llave a la puerta, acá de los cerros y la verdad. Ángeles, comisados, señalos.